Bueno, la cuarta y última de esta mesa es Eva Lara Alberola de la Universidad Católica. ¿Quieres sentarte?
No.
Oh, sí. De la Universidad Católica de Valencia. Bueno, iba a hablar sobre las creencias mágicas en la Silva Curiosa y el escepticismo en la relación de la Découverte de Orcavel, que es un texto del siglo XVIII. De toda la palabra.
Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias muy encarecidamente a Jorge García y a toda la organización, pero a él especialmente por el trato exquisito que nos está dispensando desde un primer momento y porque sin su colaboración pues no podría haber estado yo aquí con todos ustedes. Antes de comenzar, quería señalar también que este trabajo se enmarca en el proyecto Merlin, del cual es el investigador principal Alberto Montaner, aquí presente, y sin más dilación comienzo con la ponencia. Me centraré en primer lugar en La Silva Curiosa de Julián Medrano, que es el primero de los textos en los que me voy a detener y al que más espacio voy a dedicar. Que no veo bien. ¿Se puede mover? No se puede mover, ¿no?
Están fijas.
¿Quiere venir aquí? Bueno, La Silva Curiosa.
¿Quieres cambiar
de...? ¿Se ve mejor ahí? Sí. Mejor así. Decía que La Silva Curiosa de Julián Medrano es un texto de 1583, del cual existen dos ediciones. La primera es de 1583, como ya he dicho, y se publica en París, y la segunda es de 1608 y también ve la luz en París, lo cual resulta significativo porque los lectores, nuestros vecinos, los lectores galos que conocían la lengua española, pudieron tener acceso a este texto. Y de hecho, de Castegá, que es el autor del segundo de los textos que voy a trabajar, lo que hace es reelaborar uno de los pasajes de La Silva y pudo tener acceso precisamente, gracias, entre otras cosas, a que se editó en París y conoció una cierta difusión en aquellos lugares. Antes de ahondar en La Silva propiamente dicha, me gustaría detenerme en un brevísimo estado de la cuestión. Como verán ustedes, La Silva no es una miscelánea que se haya trabajado mucho, a pesar del interés que veremos que tiene esta miscelánea. Tenemos, en primer lugar, dos aproximaciones generales, del 93 y del 96, en trabajos de mayor calado, en los que se menciona, de manera más o menos superficial, este texto. Después, en el 96, Gallego Barnes realiza ya una comparación entre La Silva y la relación francesa que veremos de 1729, tomando ese segundo texto como un inédito de Medrano. O sea, la autoría sería para él del propio Medrano y de Castegá sería solamente el traductor, como él mismo se vende, como veremos en los preliminares de la obra. En el 98 llega ya la edición crítica de Alcalá Galán, que con su estudio introductorio, pues de alguna manera nos da información amplia pero muy interesante sobre este texto y va a recalar en cuestiones mágicas, pero claro, tratarse de un estudio introductorio amplio tampoco puede profundizar mucho en esas creencias mágicas de La Silva. Después tenemos, en los siguientes años, tres aportaciones que se detienen en cuestiones antropológicas diversas. En 2010 yo me detuve en el pasaje que veremos después de Orcavella. Y Castillo en 2010 se detiene en elementos terroríficos presentes en La Silva, los que después también veremos alguna cuestión. Y en 2011 llega el estudio de Lilith Lee, que estaría al mismo nivel prácticamente que el de Alcalá Galán, es un artículo bastante amplio sobre La Silva y también se va a detener en cuestiones mágicas, pero tampoco puede profundizar mucho por el espacio del que dispone. Por lo tanto, aunque siempre se ha dado importancia a estas cuestiones, todavía falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Asunción Rayo, en 2014, cuando se detiene en la magia, en la miscelánea, realiza una panorámica, La Silva la trabaja de manera muy tangencial. En 2016 hay que resaltar el estudio de Bravo López, que es una nueva biografía de Medrano que facilita el estudio de sus textos, o de los textos que vamos a ver aquí. Y luego yo, recientemente, he realizado una reinterpretación, como veremos, del personaje de Orcavella y me he detenido en la relación francesa, que enseguida veremos. Vamos a ahondar en las creencias mágicas en la miscelánea de una manera, por el tiempo del que dispongo, más descriptiva que de otra forma. Hay tres grandes ramificaciones de la magia que refleja Medrano en esta Silva. La primera es la astrología y veremos que hay cuatro relatos, me detendré en cada uno de ellos brevemente, sobre astrología, en distintas secciones. Tenemos tres grandes pasajes sobre nigromancia y después tenemos uno solo sobre brujería, pero suficiente para ser considerado todo un hito en nuestra tradición. En cuanto a astrología, en primer lugar vamos a ver estos relatos. Tres aparecen en la sección de cuentos y el último en la sección de epitafios curiosos hallados por Julio. Tenemos en primer lugar este consuelo de una mujer a su marido astrólogo, un astrólogo que realiza un juicio sobre sus hijos en el momento del parto y el resultado es que un hijo será cortabolsas y el otro será matador. Una situación entonces de tremendismo, de dramatismo por el parte del astrólogo, que cree que sus hijos están absolutamente ya condenados, y la solución viene por parte de su mujer, que es la que se muestra lúcida. Y le dice, en la mano está el remedio, al primero hacedlo bolsero y cortará bolsas, y al segundo carnicero y matará carneros. O sea, ella es la que trae la solución facilísima bajo su punto de vista. ¿Qué actitud de Medrano se refleja en estas cuestiones? Él en ningún momento vamos a ver que duda de la fiabilidad del vaticinio. Para él ese vaticinio, esa profecía, siempre es creíble y hay que, en fin, no la pone en tela de juicio. De lo que duda es de ese tremendismo que embarga al astrólogo por la creencia en ese determinismo absoluto, digamos. Y sobre todo, lo que pone en tela de juicio es la capacidad de interpretación del astrólogo. El problema estaría para él siempre en la capacidad de interpretación del astrólogo y nunca en la ciencia misma de la astrología. Como veremos a continuación, ya se va centrando en la astrología judiciaria. Seguimos en la misma sección de cuentos. En el caso anterior, no lo he dicho, está tomado el relato de otra fuente, de Timoneda en ese caso, y aquí de Valerio Máximo. O sea, que estos relatos que estamos viendo no son originales de Medrano, aunque él realice alguna modificación. Aquí nos encontramos una profecía de muerte sobre un filósofo que consulta a los astrólogos. Las consultas son de carácter general, no de cuestiones concretas, pero al hilo de esa consulta se le dice que morirá por un golpe en la cabeza por impacto de algo que le caerá desde lo alto. Siempre hay un intento de evitar el destino en estos relatos, busca el filósofo lugares sin techo ni sombra, o sea que cambia todas sus costumbres vitales. El desenlace es que a pesar de todo ello es un águila la que suelta una tortuga sobre su calva reluciente confundiéndola con una peña y termina muriendo de todas las maneras. La conclusión, más para el lector que para el autor, es que la solución se convierte en el problema. Medrano no dice esto en ningún momento, es leer entre líneas. Para él la crítica es la falta de datos concretos, sería la inutilidad de lo que los astrólogos judiciarios emiten. O sea, porque el vaticinio se cumple. Él duda de que, como no pueden dar datos concretos, es inútil ese vaticinio porque no se puede evitar el trágico desenlace al final. Entonces hay una credulidad siempre de fondo, pero una actitud crítica siempre en torno al mismo asunto, que sería esa falta de detalles concretos. No hay nada más que en estos casos critique Medrano. Y nos dice, y así el desventurado feneció sus días sin haber sacado ningún provecho de las profecías de sus astrólogos, los cuales, siendo ignorantes, solamente le señalaron el peligro, pero no supieron descubrir el remedio para evitar la muerte. O sea, son ignorantes en cierta parte del ejercicio de su profesión, pero la profecía realmente se cumple. Y tenemos un tercer relato en la misma sección de cuentos. Se señala que el origen es desconocido, pero tampoco sería de Medrano, porque Lope de Vega tiene una obra con el mismo argumento, con lo cual sabemos que existe alguna fuente, aunque no se conozca. Aquí nos encontramos a la consulta de un astrólogo, de un caballero, que quiere saber un poco lo que le aguarda en la vida a su hijo, es una consulta también de carácter general. Y la predicción que realiza el astrólogo es que se encontrará el hijo en peligro de muerte al año siguiente por un ataque de león. Y es el propio astrólogo el que le recomienda al caballero que mantenga a su hijo encerrado en un castillo y bajo ningún concepto lo deje salir. La consecuencia es que el caballero obedece al astrólogo y el joven finalmente, como se encuentra iracundo por el encerramiento al que está sometido, coge carrerilla y arremete contra una figura que tiene su padre en la habitación, que resulta ser una figura de un león, se hiere la mano, se le infecta la herida y termina muriendo. Con lo cual, al final, estamos en la misma situación que en los relatos anteriores. Es la falta de detalles, las imprecisiones, lo que hace imposible solucionar el problema. Entonces, lo que viene a decir, de alguna manera Medrano, si no se puede precisar, mejor no profetizar. Lo de supone un peligro adicional lo digo yo, pero más que nada por la sugestión a la que se ven sometidos los personajes del relato, ¿no? Que cambian todas sus costumbres. Bueno, si no se puede solucionar, al final mejor vivir en la ignorancia, ¿no? Sería un poco la conclusión. Y nos dice, fiaos en astrólogos judiciarios, pero por ese asunto en concreto que termino de tratar, no porque sus profecías no se cumplan o no sean verídicas. Y tenemos después un último relato sobre astrología que al aparecer en otra sección tiene unas características distintas y sí que sería original de Medrano por lo que sabemos, que es esta extraña aventura y epitafio contra los astrólogos. Aquí el protagonista ya tiene un nombre propio, con lo cual partimos ya de un relato distinto, un astrólogo que se dice tenido por certísimo, y es que parece ser que le acierta a todos los vecinos o a todos los clientes y por eso alcanza gran fama, fortuna y termina casado con una hermosa mujer. La peculiaridad es que aquí no hay vaticinio, ese es el problema, que entonces él no prevé lo que le va a suceder a él mismo, que es que el capitán Sempronio va a secuestrar a su mujer, va a robarle toda su fortuna y él no se va a dar cuenta hasta que ya está todo hecho. ¿Qué hace al final? Se quita la vida. En cuanto sabe lo sucedido, se quita la vida, se suicida y después se nos ofrece el epitafio, que es lo que realmente le interesa o sería el núcleo del relato para Medrano, porque estamos en la sección de los epitafios curiosos. Dice, debajo de este cachopo yace el cuerpo sepultado de un adivino astriloco, que hizo muerte de loco, pues quiso ser afogado. Para otros fue singular, más para él no fue sesudo, pues no supo adivinar que aquí se había de afogar ni que había de ser cornudo. Pero sí que se señala que para otros fue singular, con lo cual a otros sí que era capaz de acertar. No hay una incredulidad, aunque aquí hay un deje burlesco mayor que en los otros relatos, pero sí hay siempre unas reservas sobre lo que hemos dicho antes, la incapacidad de los astrólogos a la hora de precisar, de dar detalles, o en este caso, digamos que lo que tenía para los demás no lo tenía para sí mismo. Jamás se habla de la posibilidad de farsantes, cuando en toda la literatura del XVI tenemos muchísimos ejemplos de magos farsantes en nuestra literatura, pero Medrano no recala en esto. Sí que vemos que, como siempre nos presenta el mismo tipo de argumento, tampoco parece una persona versada en las cuestiones de astrología, no se hace eco del debate, no habla sobre el libre albedrío, ni sobre lo mudable de las influencias celestes, como sí que hacía, por ejemplo, Torquemada en su miscelánea de 1570, que sí que se detenía en todas estas cuestiones y reflexionaba sobre ellas. Medrano no lo hace. Le da poca importancia, dentro de, digamos, de todas las ramificaciones mágicas que vemos aquí plasmadas, le daría poca importancia con respecto a, por ejemplo, la nigromancia, como veremos a continuación. Con lo que estábamos diciendo, con respecto a lo que decíamos de los astrólogos, un poco coincide con lo que Pedro Ciruelo también afirmaba. Él decía que estos buenos astrólogos no van a acertar siempre en sus juicios, pero él dice que no tenemos que maravillarnos. Da dos razones. La una es por parte de la ciencia en sí, que trata de cosas muy altas y dificultosas, hace saber por su mucha diversidad. Y todas ellas no se pueden aprender por arte o ciencia humana. Y la otra razón es por parte del astrólogo. Continúa diciéndonos, claro, como es una ciencia tan complicada, si el astrólogo no la controla correctamente, es fácil que se equivoque. Pero él no critica esas equivocaciones, sino que las justifica. Igual que el médico puede errar en sus diagnósticos. Y para Pedro Ciruelo habría una astrología lícita, que parece ser el mismo tipo de astrología que Medrano está plasmando en esta miscelánea. No se habla en ningún caso de intervención diabólica ni nada parecido. Para Ciruelo había esa astrología lícita, pero también había una falsa astrología o ilícita. Nos dice que es cuando se intenta saber lo que tiene que acaecer por diversos casos de fortuna, es decir, preguntas ya muy concretas de cómo va a ir un viaje o si voy a ganar cuando juega los naipes o cosas parecidas. O la que se utiliza para intentar averiguar los secretos del corazón o de la voluntad. Esto sería falsa astrología e intervendrían los diablos, los demonios. Pero Medrano nos presenta una astrología que va más en la línea de esa primera ciencia de la que hablaba Pedro Ciruelo y no se condena en ningún momento estas prácticas por parte de Medrano. Pasamos ya a la nigromancia, que es realmente el que considero yo eje más importante de la Silva Curiosa. Tenemos tres grandes pasajes. El primero es el del pastor Coridón, que sería el de menor importancia de los tres. Lo encontramos en la sección pastoril y Julio va a conocer, Julio que es el autor, narrador, protagonista a la vez, va a conocer la historia de boca del propio pastor Coridón. Coridón sería un nigromante ocasional y de realizar un inciso para comentar que aquí Medrano no utiliza nigromancia en el sentido de magia negra, aunque paulatinamente se irá acercando a ese concepto, sino de la manera en que lo utilizaba Torquemada en su jardín de flores curiosas, que es un sinónimo de magia. De hecho, así lo dice Torquemada, magia o nigromancia, los utiliza como sinónimos, y después, dentro de esa nigromancia, diferencia entre la diabólica y la natural. Sería un poco lo que haría aquí Medrano, utilizar nigromancia como un concepto neutro, más bien amplio y neutro, como veremos. Entonces, no, para nada peyorativo. Coridón es un nigromante ocasional porque él se formó junto al ermitaño de Salamanca, se nos dice, en las Indias. El ermitaño le regaló un libro, entonces él lleva ese libro, se encuentra un obstáculo en el camino y decide, pues bueno, acudir a esos saberes mágicos. Utiliza el libro, traza en el suelo un círculo y unos caracteres extraños, pronuncia un conjuro y entonces logra amansar el furor de las fieras, que era el obstáculo que él se había encontrado en el camino y que no le permitía seguir. ¿Qué tipo de actitud vemos por parte de Medrano? Va a mostrar siempre una grandísima admiración por estos saberes, por todo lo que tiene que ver con la nigromancia. Nunca va a poner en tela de juicio la palabra del personaje que le está transmitiendo esta información y va a creer a pie juntillas en la eficacia de todas estas prácticas mágicas, en todo momento. O sea, él siente realmente una gran fascinación por la magia y no lo esconde. El siguiente pasaje es mucho más interesante. Lo encontramos en la sección de epitafios curiosos hallados por Julio y tiene que ver con el episodio de Cristóbal, el fámulo del ermitaño. Julio, junto a dos compañeros más, el alemán y el bretón, están realizando el camino de Santiago y llegan a una determinada ermita donde el ermitaño los hospeda. El fámulo, pues uno el criado del ermitaño, y enseguida se nos cuenta que bueno, es un giboso contrahecho, conocedor de los secretos de la nigromancia. Esto lo explica el ermitaño, cuenta la historia y su relación con lo que enseguida vamos a deducir que sería magia negra. Se nos explica que hubo un ermitaño anterior que lo acogió y, dice, hallándolo dotado de un ingenio sotilísimo, le hizo aprender experimentos muy extraños y admirables en las artes de negromancia. Y le mostró muchos secretos miraculosos de cosas que se hacen por la virtud influente de los cuerpos celestes y con la eficacia y fuerza de palabras y conjuros. O sea, la eficacia y la fuerza vendría por parte de las propias influencias celestes o la propia palabra, pero no se habla de ningún tipo de intervención espiritual. Por eso comentaba que aquí negromancia todavía sería un rótulo más neutro y más amplio y después irá concretando. Y se va a hablar mucho siempre con expresiones del carácter de secretos miraculosos o secretos de natura, experimentos milagrosos, son el tipo de expresiones que se utilizan para referirse a las prácticas mágicas. Luego se van a exponer distintas anécdotas que van a dar cuenta del poder de este fámulo de Cristóbal, que tuvo encantada una pastora en una cueva para gozar de sus amores, encantó el asna de uno de los ermitaños anteriores, siempre por venganza, él es muy vengativo, en el momento le riñen o cualquier cosa, se venga, ha encantado al presente ermitaño para que no pueda orinar, sus enseres de caza, su perro, la leña, en fin. Un montón de cosas. Pero en cambio los pastores de la zona los asisten en cuestiones de ganadería, de agricultura, entonces le tienen un gran aprecio, aunque también mucho respeto por ese afán de venganza que le caracteriza. En el momento en que Julio sabe de estas características de Cristóbal, decide intentar un acercamiento porque él lo que le interesa es aprender esos secretos de natura o esos experimentos milagrosos y ha dado con la persona adecuada. Entonces, en estas citas se puede ver, ¿no? En la primera dice, al cual yo hice una gran fiesta, habiendo entendido que era tan singular y raro en sus secretos y experimentos milagrosos, y lo que hace es trabar amistad con él por interés. Y él se ofrece a enseñarle unos cuantos de estos experimentos milagrosos. Y en la segunda cita, además, se lo dice directamente, lo que yo deseo, hermano Cristóbal, es que me mostréis algunos de los más preciosos y ocultos secretos de natura que vos supiéredes. Y consigue que Cristóbal, que tiene sus enseres mágicos y libros guardados en una especie de cueva horadada en la roca, le deje entrar en ese lugar al que nunca ha dejado entrar a nadie. Entonces realiza un encantamiento sobre el resto de compañeros para que no puedan despertar y sigan durmiendo, y Cristóbal y Julio entran en este lugar. Julio le dice a Cristóbal antes que él no quiere tener nada que ver con la magia diabólica. Eso se lo especifica. Él solamente quiere tener contacto con la magia natural y, por tanto, le avisa de que no quiere ver nada que no tenga que ver con lo natural. En cambio, nada más entrar en la cueva, y aquí llegamos a una parte en la que empieza a predominar el horror, que creo que va a ser fundamental dentro de la silva, Nada más entrar, lo primero que ve Julio son pergaminos escritos con sangre, figuras de cera con agujas clavadas, mechones de pelo atados, una calabaza llena de dientes humanos, bien puestecitos así en fila, y varias cabezas de cadáveres cortadas, también ahí expuestas. Claro, su reacción primera es montar en cólera, decirle al fámulo que eso no es lo que tenían hablado, intenta como hacer la demanda de escapar, de huir, pero solo una pose, porque en ningún momento abandona la cueva. Él quiere permanecer allí, pero ha de mostrarse melindroso, pues bueno, para dar una imagen determinada ante el lector. Pero finalmente sigue adelante, el fámulo lo tranquiliza, toma un espejo cóncavo, Cristóbal, que tiene guardado, se marcha a un rincón y se nos dice que invoca al diablo. Y Julio sigue allí, no se marcha en ningún momento. Y a través del espejo le muestra a sus familiares y amigos que están en Francia en ese momento. Y él sigue allí presente. Y luego ya avanzan hasta llegar a lo que aparece en este último fragmento, que es cuando habla de los escritos, cuadernos y libros antiquísimos que le muestra a Julio, escogen uno y se lo entrega a Julio prometiéndole que le va a enseñar esos secretos miraculosos en algún momento, como se nos explica que finalmente sucede, pero no se nos va a dar cuenta de ellos. Al lector no se le van a explicar qué tipo de secretos miraculosos aprende Julio, aunque intuimos que sí que tienen que ver con la magia negra, evidentemente. Y él quiere hacerse pasar por una persona versada en este tipo de artes, como queda evidenciado aquí. Pasamos al último de los episodios sobre nigromancia, en el que el horror se lleva todavía más allá, en un relato en el que yo no he encontrado nada similar en nuestra literatura, al menos de los siglos XVI y XVII, hasta el momento, que es la historia del alemán, uno de los compañeros de Cristóbal que realiza, de Julio, que realiza con él el Camino de Santiago. Y es que este alemán se comporta desde un primer momento de un modo muy extraño, está siempre aterrorizado, ve visiones, ve cosas que el resto no puede ver, y finalmente se confiesa con el ermitaño y le pide que cuente a sus compañeros por qué él se comporta de esta manera, y es cuando conocemos la historia del alemán. El alemán se enamoró de una joven en el pasado y a los 3 años, pues ya harto de esperar, contactó con un mago. El mago le dijo que sí, que aceptaba el encargo, realizaría el acto mágico, pero tenía unos requisitos muy concretos, unos requisitos que, bueno, yo no he encontrado en ningún otro texto. El alemán tiene que hacer de asistente en ese acto mágico, ha de hacer también homenaje al diablo, tal y como lo haga el propio nigromante, confirmar lo que él prometa y le hace jurar que sufrirá los mismos padecimientos para el alma que sufra el propio nigromante. Y así sucede, el conjuro sale mal, el nigromante es arrebatado por los diablos, por los aires, y muere inmediatamente. Y desde ese momento, y eso me resulta muy interesante, se convierte en una especie de espectro. Y entonces, en forma de fantasma, por decirlo de alguna forma, se aparece todos los días. Se nos dice, en figura muy disforme y terrible, muchas veces velando, pero la mayor parte durmiendo, y le decía extrañas cosas. Y hablando con él, se acostado la llava, se echaba a su lado, helado y frigidísimo, y abrazándole muy prieto le decía que ya era tiempo que dejase el mundo, pues así se lo habría protestado. Digamos que va a cobrarse su presa, se le aparece, nos dice a veces despierto, a veces dormido, en forma espectral, para decirle que ha llegado el momento de que él también siga el mismo destino, que es morir igual que murió el nigromante. Así que desde ese momento va a ser perseguido. ¿Cómo termina esta historia? Pues bueno, cuando ya han llegado a Santiago, Julio, el alemán y el bretón, queda el alemán con un criado de Julio hospedado, mientras se marchan Julio y el bretón a visitar un lugar cercano, al regresar les cuenta al criado lo siguiente. Se despertó espantado oyendo grandísimo ruido dentro de la cámara, donde él sentía que daban grandísimos golpes por los bancos, sillas y paredes. Y todavía que no había oído hablar ni gritar persona, salvo que cuando los grandes golpes se daban, que él oyó que alguno daba grandes suspiros y gemidos, como suelen dar los que mueren. Entrando en la cámara hallaron en medio de ella el cuerpo del pobre alemán muerto y frío. Es un relato terrorífico que se avanza bastante en el tiempo a la literatura pues, gótica o de terror. Yo no he encontrado a día de hoy, si alguien pues, ha tenido la suerte de encontrar un relato como este, pues agradecería que me lo dijera, pero yo no he encontrado a día de hoy otro de estas características en nuestra literatura, al menos de esos siglos. Y después el último episodio que tenemos en La Silva es sobre la brujería, también se da un paso más allá y está presente el horror en todo momento, es el pasaje de Orcabella. Orcabella es un personaje absolutamente fascinante por varias razones. Para mí este episodio supone un auténtico hito, ahí ya seguro, porque la brujería la tengo más que estudiada, en toda nuestra literatura y tradición. El punto de partida en el relato es un epitafio en un sepulcro. Julio intenta acercarse porque él tiene mucha curiosidad por todo lo macabro, por lo siniestro, por las tumbas, esta clase de cosas. y un pastor le evita que se acerque porque sabe que el lugar está maldito y antes de un año hubiera muerto. Entonces, el narrador va a ser el pastor, el que cuente la historia de Orcabella, que sucede en Galicia. Y Orcabella sería, pues como el mismo nombre indica, una orca bella, una orca vieja, tendría algo de ogresa, de bruja. Algunos especialistas señalan que sería descendiente de las mouras constructoras de megalitos gallegas, que hay varias cuestiones muy interesantes. Llevaría una vida de crímenes y decidiría morir voluntariamente, como veremos enseguida. El núcleo del relato es la brujería tradicional, y eso no lo encontramos prácticamente en nuestras letras. Encontramos siempre una brujería canónico-teológica, de aquelarre, de pactos y esta clase de cosas, pero aquí no encontramos nada de eso. Vemos a una criatura de aspecto horrendo, gran encantadora, con una capacidad innata para provocar enfermedad y muerte, capaz de hacerse invisible y metamorfosearse, pero sobre todo, lo interesante o lo importante estaría en que es infanticida y vampira. La bruja chupa sangres, la bruja tradicional o popular, sin el ropaje añadido de todas las cuestiones canónico-teológicas. Esto no lo encontramos en toda nuestra literatura. Exceptuando que 3 años después de este texto, pero no me puedo detener, Luis Barahona de Soto, en Las lágrimas de Angélica, sí que nos presenta una canidia que tiene muchas similitudes con esta Orcabella. Eso lo he trabajado en alguno de mis artículos. Y resulta interesante porque quizás Luis Barahona de Soto leyó La Silva Curiosa. No sería una posibilidad por esas similitudes. Pero no encontramos ningún otro caso parecido en toda nuestra literatura. Y al final ella, viéndose harta de la sangre humana, como nos dice el texto, decide suicidarse de alguna manera, ¿no? Morir voluntariamente, enterrándose. Ella cava con sus propias manos un sepulcro y se entierra viva. Pero antes comete un último crimen. Por eso hablaba yo todo el tiempo de horror, que está tan presente en estos episodios. Se entierra con ella a un pastor que utilizará de colchón. Y el pobre, aunque profiere grandes alaridos, las personas que se acercan son incapaces de abrir el sepulcro y él morirá ahí dentro, igual que muere Orcabella. Ella lo hace a los 3 días de estar enterrada. Y bueno, pues igual que ha vivido matando, pues muere matando. Este sería este episodio de Orcabella, que constituye un auténtico hito. Luego sí que es capaz Julio de acercarse a una fuente cercana donde también está reproducido el epitafio y lo lee. Dice: aquí yace sepultada dentro de esta peñadura la enemiga de natura, Orcabella la Encantada. En conclusión, con respecto a la Silva, nos encontramos una creencia, unas creencias mágicas muy arraigadas. Ya la propia Alcalá Galán lo explicaba en su estudio preliminar del 98, nos decía que Medrano ofrece unos episodios que tenemos que considerar de acuerdo con las creencias de los lectores de la época. A nosotros nos pueden parecer inverosímiles, pero el autor tenía garantía de que iba a ser creído y de ahí que se vendiera o se mostrara como un testigo de todo aquello que estaba narrando, porque sabía que el lector iba a tomar todo esto como algo verosímil. A diferencia, si conectamos con el texto siguiente, ya lo decía también Alcalá Galán, de lo que sucedía con la Relación Francesa de 1729, en la que se nos asegura que ese texto es una invención de Medrano, de la que él finge ser testigo solo para divertir, y por tanto ya hay una distancia con respecto a la credulidad en cuanto a las creencias mágicas. Y todavía más interesante es el interés que tiene Medrano no solo en ser creído en lo que le está contando, sino que tiene mucho interés en ser tomado como una persona conocedora de las artes mágicas. Y eso es todavía más interesante porque pues quizás otros autores intentaban distanciarse de lo que estaban contando y este autor hace todo lo contrario, ¿no? Digamos que se involucra todavía más y quiere hacerse pasar por una persona imbuida de poderes mágicos. Pasamos ya del siglo XVI al XVIII y de esa Orcabella gallega a una Orcabella caucásica, lo que hace de Castegá, que sería el autor de este texto de 1729, es tomar solo el episodio de Orcabella para reformularlo y crear una historia nueva, totalmente nueva. El autor sería de Castegá, aunque él en los preliminares dice que no, que él es el traductor y que ha encontrado un manuscrito inédito de Medrano en una abadía y lo único que él hace es traducirlo al francés. Esto, por todos los datos de que disponemos, es simplemente un recurso literario y no es cierto que existiera ese inédito de Medrano. La actitud que presenta de Castegá es total incredulidad, como vemos en esos preliminares en los que él nos dice precisamente lo que Alcalá Galán ya adelantaba, que todo esto es una invención de Medrano de la que él va a fingir ser testigo, porque aparece al principio el propio Medrano como protagonista del relato, es el que encontraría la tumba de Orcabella y toda la información que después nos va a desgranar, pero se nos dice que es una invención para divertir simplemente. y que hay que tomar como algo ficticio. Y cuando habla de Medrano, de Castegá, lo que nos dice es, habla siempre en los términos de Medrano cuenta qué, se imagina qué, y por tanto ya hay una distancia con respecto a todas estas cuestiones de carácter mágico, pero ya estamos en el siglo XVIII. En el caso de Orcabella, por acercarles un poco al texto de manera muy, muy breve, se ubica en la Cólquide, en este caso la acción, de allí era oriunda Medea, y con Medea va a tener también algún punto en común en esta Orcabella. La clave volvería a ser el horror. O sea que la obra anterior y esta se conectan a través precisamente de ese horror. Un horror que nace o parte tanto del entorno como de la criatura. En este relato, Medrano encuentra un subterráneo, baja con una lamparilla, la oscuridad del lugar, va pasando por unas salas, todo está lleno de lechuzas y de murciélagos, encuentra unas esculturas horrendas, un sepulcro, entonces hay todo un ambiente que tiene que ver con ese horror, y luego está el horror que partiría de la propia criatura ya a través de esas esculturas que la plasman, despeinada, con el puñal en la mano, etcétera. Ahora desgranaré esas características que aparecen en la cita. Y también utiliza la palabra horror en esa última línea, el propio autor utiliza ese término. Y después tenemos el pergamino que encuentra al abrir la tumba, porque Medrano abre la tumba, encuentra los cuerpos ya reducidos a polvo, saca el pergamino y ahí es donde la mágica Orcabella cuenta su historia y se presenta como enemiga del género humano, azote del universo, siendo un odio implacable contra todos los hombres, etcétera, etcétera. Pero aparece algo al final que chirría un poco con ese personaje que conocíamos de la Orcabella gallega, que es el amor que toca su corazón, nos dice. Las características de esta bruja serían, que aparece ya en las esculturas, despeinada, con el puñal en la mano, hemos visto, asesina de niños, ser vampírico, que es fundamental y se repite en el caso de esta otra Orcabella, tiene potestad sobre los demonios, esto se añadiría, domina a los animales, siente placer al dañar y hacer sufrir a los demás, y se añadiría esa cuestión de que el amor lo cambia todo y nos lleva a esta estructura circular. Orcabella partiría de ser una criatura cruel y despiadada, pasaría de oponente a auxiliar cuando vemos que rescata a Helanor de entre los muertos en una cruenta batalla, es el único superviviente, y veremos que enseguida se enamora de él, es capaz de escuchar su historia, de sanarlo cuando él intenta darse muerte. Este personaje tiene toda una historia muy interesante que no me da tiempo a contar. Es un príncipe árabe, parricida, redimido. Entonces ella también será creadora de realidades cuando fabrica un palacio para su amado, pero el pasado de Helanor a ella la atormenta, porque él estuvo enamorado de una tal Teodoride, a la que dio muerte con sus propias manos, y piensa que sigue amándola. Entonces toma la forma física de Teodoride, se presenta ante Helanor y cuando ve la reacción de él, reacciona pues de manera bastante fiera otra vez, volvemos al punto de partida por tanto, y lo asesina cruelmente cuando intuye que puede seguir enamorado de esa otra mujer. Pero después, es fruto de la desesperación, decide enterrarse junto a él en el mismo sepulcro y morir ahí enterrada con él. O sea que tenemos un final trágico también, de un carácter distinto al anterior, pero también trágico. Nos encontramos en este caso, el relato tiene muchas más cuestiones interesantes, pero bueno, no hay tiempo para verlas. Estamos ante un relato fantástico, en este caso protagonizado en primera instancia por Medrano y en segunda instancia por esa Orcabella reelaborada que hemos visto. Se trataría en este caso de una invención que se intentaría hacer pasar como recurso por verídica, pero que se sabe que bajo el prisma del lector dieciochesco no puede serlo, evidentemente. Las dos obras abordadas que hemos visto reflejan las creencias mágicas de un modo diferente. Desde la más absoluta credulidad una, desde la incredulidad la otra. Desde el interés por parecer además una persona versada en las artes mágicas por parte de Medrano y desde el más absoluto distanciamiento por parte de Castegá. En todo caso, el mérito que pienso que comparten ambas es el haber trazado un pasaje hacia el terror. La Silva sería el texto más precoz y ya Alcalá Galán hablaba de goticismo en ese mundo de la Silva, y ponía en contacto la Silva con el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, que es una obra de la literatura gótica muy significativa y que tiene mucho también de Silva, ¿no?, de miscelánea. Después hay otro especialista, que es Castillo, que también conectaba la Silva con la obra fundacional de la literatura gótica, que es El Castillo de Otranto, y luego con otra en la que lo siniestro tiene un papel fundamental, que es Batek. Con lo cual ya estos especialistas han visto esas características góticas en la Silva, del siglo XVI. La relación, que nacía de la silva, también anticipaba lo gótico, según este otro especialista. Por tanto, nos encontramos con dos obras que estarían unidas en el horror. Un horror que nace precisamente de la magia. Entonces, la línea que yo creo que merecería la pena explorar va precisamente por ahí. Dado lo afirmado por todos estos especialistas y dadas sobre todo las particularidades de estas dos obras que yo considero fascinantes. Muchas gracias. Thank you.